Que arranque la diversión en tu nuevo Honda, con grandes ofertas en tus Hondas favoritos. Finalmente, haz ese viaje de tus sueños. Es el momento para explorar el Honda Civic y la HR-V. The Honda, la marca de mejor valor de 2025 según KBB.com de Kelley Blue Book.
Basado en los premios de elección del consumidor del 2025 de Kelley Blue Book, visita kbb.com para más información.
Si nos escuchas desde la Ciudad de México, te habrás dado cuenta que el jueves 2 de junio fue un día de caos para quienes no tomaron precauciones, pues concesionarios y operadores de transporte público paralizaron varias vialidades importantes en su exigencia por incrementar las tarifas. Los manifestantes, la mayoría afiliados a la Fuerza Amplia de Transportistas, están pidiendo un aumento de al menos 3 pesos, argumentando que hace 9 años fue la última vez que el gobierno de la ciudad les permitió hacerlo, y eso que fue un solo peso. Sin embargo, el incremento de los combustibles ha sido mucho mayor desde entonces. Esta discrepancia, acusan, es el motivo por el que muchos peseros, combis y camiones están deteriorados, pues las ganancias apenas les alcanzan para que 9,000 familias sobrevivan. Ciudad de México tiene el transporte más barato para los usuarios de todo el país. Tan solo en el vecino Estado de México la tarifa base es de 12 pesos y va aumentando según la distancia. En Monterrey, donde recientemente hubo un aumento, también es de 12 pesos fija, y en Tijuana llega hasta los 16 pesos. Por ahora, el gobierno de la capital, en voz del secretario de Gobierno, Martí Batres, y del secretario de Movilidad, Andrés Layú, han rechazado categóricamente subir las tarifas. Yo soy Mauricio Montes de Oca, y en este episodio queremos saber cuál es el costo real del transporte público en la capital. ¿Cómo puede haber una conciliación entre concesionarios, gobierno y usuarios, todos golpeados por la crisis económica y la inflación? ¿Y cuánto cuesta, en términos políticos, humanos y ambientales, tener transporte barato?
Entender las noticias.
Para entender mejor el tema, platicamos con Federico Taboada, urbanista experto en movilidad. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros puedes seguirnos en Twitter como @val.punto y @maumondeo. Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme, Mauricio. Qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
Queremos comenzar preguntándote algo que me parece crucial. ¿Qué factores permiten que la Ciudad de México siga teniendo una tarifa barata en el transporte público y que los precios no se hayan ido a los 15, 20, 30 pesos por pasaje como en el Estado de México?
Lo más importante es la voluntad política y la perspectiva del gobierno. Voy a ahondar un poquito en esto, pero hay algo que es fundamental en este debate y que casi no se ha hablado. El concepto del transporte público en México no existe. Si uno va a París, si uno va a Tokio, si uno va a Viena, si uno va a Singapur, se va a encontrar con que todo el transporte es propiedad, es administrado y es mantenido por el gobierno. En México no existe eso. Existió un tiempo una empresa pública que se llamaba Ruta 100, hasta que en los 90s Manuel Camacho Solís, que fue regente de la Ciudad de México, privatizó esa empresa y la extinguió. A partir de ahí, toman mucha fuerza los microbuses y combis, que es lo que nosotros llamamos el transporte concesionado, que es una lógica muy distinta al transporte público. ¿Por qué? Porque el transporte concesionado tiene una lógica económica y una economía política distinta, que no está atada o no está alineada con el objetivo del servicio que busca proveer. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas las concesiones son empresas, son entes privados que buscan tener mayores ganancias. Eso a costa muchas veces de las tarifas o del servicio. Cuando una ruta o un transporte público concesionado aumenta su tarifa, pues no necesariamente mejora sus condiciones de servicio. Lo hemos visto en todo el país. Y muchas veces ha sucedido sin que esto esté alineado a un aumento en el transporte o un aumento en las refacciones o algún elemento de esa naturaleza. Lo que quiero decir es que el transporte público en México no existe. Y entonces lo que tenemos son fuerzas de concesionarios, de privados que están tratando de extorsionar al gobierno para tener un alza de tarifas. Esto no es exclusivo de la Ciudad de México, pasa en todo el país. Hemos visto yo, por ejemplo, que es mi materia de trabajo, pues tengo bastante claro cuáles son las entidades y en qué años que han aumentado sus tarifas a partir de meras extorsiones. Uno puede justificar un aumento de tarifas si hay una mejora en el servicio. Pero, por ejemplo, tú lo comentabas ahorita en el principio en la pregunta. A ver, ¿qué diferencia el transporte público de la Ciudad de México al Estado de México? Pues básicamente nada. Son los mismos choferes bajo las mismas lógicas, casi con las mismas unidades, el mismo microbús. Solo que allá te puede costar 4 veces más que en la Ciudad de México. Pero el servicio no es 4 veces mejor. Entonces, he ahí el quid. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que evita que el transporte público se haya ido a las nubes? Voluntad del gobierno para ejercer un poder que está constituido en un derecho constitucional para garantizar un servicio a un precio accesible. Los micros tienen muchos problemas. El transporte público, que es propiedad de la ciudad, tiene muchos problemas, pero no es inaccesible. Piensa, por ejemplo, en el metro. El metro es propiedad del gobierno y hoy es el metro más barato del planeta. No existe una sola ciudad que tenga un sistema de metro que sea más barato que el de la Ciudad de México, con todos los problemas que tiene, ¿no? Pero los problemas que tiene, sinceramente, no se deben a las tarifas, se deben a falta de inversión y muchas otras cosas. Y una última cosa en este punto, Mauricio. Mucho daño nos hizo el neoliberalismo y su lógica de conquista cultural en decirnos, y bueno, tú y yo, que más o menos le pedaleamos a la misma edad, nos desayunábamos, comíamos, cenábamos y nos íbamos a dormir con el mensaje en todos los medios de comunicación de que el gobierno era una empresa y entonces el gobierno debería generar dinero. Y ahora la pregunta que nos hacemos 30 años después es, ¿eso es verdad? ¿Los hospitales deben generar ganancias? ¿Las escuelas públicas deben generar ganancias? ¿Los museos deben generar ganancias? ¿Las policías deben generar ganancias? ¿El transporte público debe generar ganancias? Esas son preguntas que tenemos que hacernos y la respuesta es no. No, porque esos servicios garantizan derechos. No existe una ciudad del mundo, Mauricio, no existe una ciudad del mundo que no tenga su transporte público operando con pérdidas, con déficit o que requiera de un subsidio. No existe una ciudad del mundo que no tenga su transporte público subsidiado. Entonces, bajo esa lógica, lo que tenemos que pensar es si la manera de mantener un transporte es con sus tarifas o deben de tener otro tipo de ingresos económicos para que se mantengan. Por ejemplo, pues yo siempre he pensado que la manera más sencilla de mantener el transporte público es con impuestos de la gente más rica, la gente que utiliza los autos de lujo. ¿Por qué no les aumentamos los impuestos a ellos y lo invertimos en el transporte público como hacen todas las ciudades del planeta, todas las ciudades serias del planeta? Tú te puedes subir a un transporte público barato en cualquier ciudad seria del mundo porque está subsidiado por los impuestos a la gente más rica de esa ciudad. Y me parece que tiene toda la lógica de proporción y de redistribución de la riqueza que tantas falta nos hace por la desigualdad que tenemos.
Dices en Twitter que desde hace 3 años el gobierno de la Ciudad de México sostiene mesas de diálogo con 12 organizaciones de transportistas. ¿Cuáles han sido los resultados de esas mesas?
Pues mira, básicamente hay ya hasta un manual, te lo voy a pasar. Lo voy a publicar y te lo voy a pasar, pero ya hay un manual de operación de este tipo de extorsiones. Llega un gobierno nuevo a un estado o a una ciudad, los transportistas están muy bien organizados, llegan con ese gobernador, gobernadora, alcalde o alcaldesa y le dicen, mira, requerimos aumento en las tarifas porque no nos da con la tarifa. Ha habido aumento a las refacciones, ha habido aumento de combustibles y ya no podemos más. Y el gobierno, dado que son una fuerza política muy organizada y muy grande, suele ceder ante ellos. Por eso hemos visto aumento de tarifas en Aguascalientes, en Querétaro, en San Luis Potosí, en Veracruz, en el Estado de México, ni se diga, Sinaloa, etcétera. Entonces, ese es el manual. Llegan ellos, ejercen presión y ceden. Y lo que han hecho en la Ciudad de México fue cuando llegó ese momento, el gobierno de la ciudad dijo, establezcamos mesas de trabajo y vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Entonces el gobierno dijo, ¿sabes qué? Pues yo no puedo aumentar tarifas si no mejoras tu servicio. Entonces vamos a empezar a regularizarlos. Tienes unidades viejas, hay que sustituirlas. Tienes niveles de inseguridad muy grandes, hay que poner cámaras, hay que poner botones de pánico y hay que poner GPS para la videovigilancia. Tienes problemas también que cuando hay choques, tú no tienes seguros para terceros. Vamos a asegurarte. Y estamos teniendo problemas también que es muy inseguro. Siempre ha sido una práctica muy insegura, que cuando uno se sube al transporte concesionado, a las combis o al micro, pues lo que hacen es te cobran en efectivo y mientras van manejando, te van dando tu cambio. Al mismo tiempo le van cambiando al estéreo y van jugando carreritas. Entonces organizan a los concesionarios, que es un término un poco técnico, pero bueno, cada concesión representa un autobús a un propietario. Eso se llama hombre camión y los organizan en empresas. Otra cosa que estamos desmitificando el neoliberalismo es que los monopolios no servían. Todo el transporte público en el mundo es monopolio y el único que sirve es el monopolio. Si tú generas empresas que compiten, generas niveles de inseguridad tremendos porque van jugando carreritas, generas problemas también en las disputas políticas y demás. Pero bueno, los organizan en empresas y entonces así es más fácil que ellos obtengan créditos. Por ejemplo, porque no es lo mismo que tú pidas un crédito para un autobús que una empresa que pide crédito para 300 autobuses. Es muy distinto. Las tasas bajan y es mucho más accesible de poder sustituir una ruta. Al mismo tiempo, también se han obtenido otros cambios. Por ejemplo, que puedes pagar ya en electrónico, que es lo que comentaba ahorita. Ya puedes pagar en muchos de ellos con tu tarjeta para que no maniobren cambio mientras van manejando. Tienen carriles exclusivos, tienen paradas establecidas, porque un gran problema de los micros y las combis es que se paran donde quieren y debe haber un orden. Oiga, ¿dónde se baja? No, pues en la esquina, no, pues en la iglesia, no, en el mercado, después de la esquina, un poquito más adelante, hasta que te dejen la puerta de tu casa. Por eso el Metrobús tiene paradas establecidas, tiene estaciones. Ese tipo de cosas han ido sucediendo al mismo tiempo que se chatarrizan unidades que ya son obsoletas. El promedio de vida de las unidades que están circulando hoy concesionadas es más o menos de 19 años, cuando tienen que cambiarlos por norma cada 10. Los metrobuses de cuando nació el Metrobús 2005 fueron sustituidos ya hace algunos años y van sustituyéndose por unidades más eficientes, de mayor capacidad, más seguras. Y las unidades que están sustituyendo los microbuses que fueron presentadas recientemente, pues son unidades de mayor capacidad, más eficientes en su consumo de combustible, más seguras porque ya tienen frenos de disco, tienen discos ABS, tienen cámaras, están seguidos por GPS, son videovigilados, tienen paradas establecidas, no tienes que andarle gritando porque ya tienes un botón para las paradas, pagas electrónico. Entonces muchas de esas mejoras se han hecho, pero sinceramente ahí faltan algunas mejoras que se tienen que hacer. Y es una ruta, pero entonces el gobierno ha aportado mucho. El gobierno les da un bono por cada unidad chatarrizada. Les ha dado apoyos para el combustible. A ver, hay una cosa. El argumento que ellos presentan de que el combustible está aumentando, pues es falso porque no ha aumentado. Aumentó en términos reales también. Si me hubieran dicho, oye, es que bueno, en la época de Peña Nieto que subió el litro casi 7 pesos, justificadísimo. Pero la verdad es que ahora no, ¿eh? Entonces se cae ese argumento por completo. Y entonces lo que tienes es que te das cuenta que es pues una extorsión para justificar un abuso, el que tengan tarifas más altas. Y lo justifican también con otra cosa. Oye, las tarifas del Estado de México son más altas y aquí pues están muy bajitas, así que pues tenemos que hacer algo. Como si eso fuera justificación. El transporte del Estado de México es caro y malo. No tendríamos por qué tenerlo como estándar. Si me dijeran, oye, es que en el Estado de México es más caro, pero tiene unidades de mayor capacidad y unidades mucho más nuevas y eficientes, juega. Pero la verdad es que no. Pues el transporte en la Ciudad de México es el más barato y además de eso es el más seguro y es el que tiene las unidades más nuevas. Y sinceramente, aquí entre nos, Mauricio, que nadie nos está escuchando, pues es el transporte más estructurado. Uno no puede ir a ninguna ciudad en México, ni siquiera a Guadalajara y a Monterrey, ni se diga, y moverse en transporte público como lo puede hacer en la ciudad. Mientras Guadalajara y Monterrey tienen 80, 90 kilómetros de red de metro, nosotros tenemos 230. Tenemos 200 kilómetros de trolebús. Tenemos cerca de 250 kilómetros de metrobús y toda una tarifa muy accesible. Entonces, ese no puede ser una justificación por parte de los transportistas.
Oye, ¿y te parece que sobre este mismo tema, el gobierno del Estado de México tendría que estar jugando algún papel en la política de movilidad de la ciudad?
Claro, porque es una metrópolis. Parte del Estado de México es rural, parte del Estado de México son municipios aislados, pero parte del Estado de México también es ser una pieza fundamental dentro de la metrópolis. Y entonces lo que tendríamos que tener es un transporte metropolitano que esté regulado por ambas entidades, pero que ambas entidades también aporten al financiamiento del. Hay muchos elementos del transporte que están hoy administrados y mantenidos por el gobierno de la ciudad. El metro, por ejemplo, todo el metro, incluso el que está en el Estado de México, es administrado por la ciudad y es mantenido por la ciudad. Entonces tendríamos que encontrar la manera de que el Estado de México también aporte al financiamiento de esta infraestructura y que ellos también amplíen redes. Es muy triste el nivel del transporte en el Estado de México para las necesidades que tienen. No han aportado una línea nueva al metro hace mucho tiempo. Recientemente hay un plan del teleférico. Bueno, hay dos, uno de Naucalpan, de la parte alta, Cuatro Caminos, que ahí vas construyéndose, y el otro que está en Ecatepec, que va a llegar ahora con una ampliación a Indios Verdes. Pero realmente ha sido muy lenta y muy pobre la manera de operar el transporte público en el Estado de México. Si tú ves, por ejemplo, el Mexibus, que es el hermanito del Metrobús en el Estado de México, oye, la línea 4 de Mexibus se tardó casi 7 años en construirse. Aquí las podemos construir en 1 año y las tarifas son 4 pesos más altas que en la Ciudad de México. Entonces no solo tendrían que hacer más, sino tendrían que subsidiarlos más para que la gente pueda utilizarlo, pagarlo y moverse de manera segura y de una manera accesible. Ahora con el Felipe Ángeles, que mucho revuelo tuvo esa discusión, a mí me hubiera gustado que pudiéramos platicar y debatir acerca de algunos temas, pero el tren suburbano que se va a ampliar allá no solo te va a llevar a Santa Lucía al aeropuerto, va a conectar 9 municipios que están aledaños a la Ciudad de México entre la ciudad y Santa Lucía, porque estaban olvidados, que son Nextlalpan, Jaltocan, Tlanepantla, todos estos municipios que estaban olvidados y ahora van a tener un sistema de transporte veloz. De Nextlalpan a Buenavista van a ser 22 minutos. Es una chulada, pero tendríamos que hacer mucho más de ese transporte.
Oye, y antes de despedirnos, quiero preguntarte, ¿hacia dónde debe ir el transporte en la Ciudad de México? ¿Hay alguna ciudad de Latinoamérica o del mundo a la que podríamos estar volteando?
Por las condiciones de la ciudad, básicamente se puede comparar con Sao Paulo y ya, ¿no? Sao Paulo tiene problemas muy similares, tiene transporte también concesionado. Le ha apostado mucho al transporte público recientemente. Tuvieron un alcalde muy bueno que se llama Fernando Haddad, que él lo que hizo fue apostarle mucho a la movilidad ciclista, al transporte público. Él fue el rival de Bolsonaro. No sé si recuerdas una vez que meten a Lula a la cárcel. Él entra en el Partido del Trabajo como el sustituto. Hizo un gran trabajo, pero más que eso, me gustaría darte elementos que debería tener en el futuro la ciudad en su política de movilidad. Creo que va muy bien. Creo que ha tomado un gran impulso en esta administración. Sinceramente, los trolebuses estaban ya ni en terapia intensiva, mano, estaban en coma. Mancera los quiso destruir a esa empresa pública y se salvaron de milagro. Se salvaron por los trabajadores, principalmente por su líder sindical, Benito Baena y su equipo. Pero hoy se hizo una inversión histórica. Nunca se ha invertido tanto en transporte eléctrico. Hay cosas muy buenas que se están haciendo, ¿no? Se está integrando todo el sistema en una sola red. Entonces interactúan muy bien metro con metrobús, con trolebús, con las bicis. Hay mucha interconectividad, mucha relación. Eso es muy bueno. No hay aumento de tarifas, hay tarifas accesibles. Se hizo el cablebús, lo cual es histórico para ayudar a la gente que vive en las zonas más altas. A ver si un día de estos luego hablamos de lo que está pasando ahí en Constituyentes, porque hay una casa que hizo un arquitecto muy famoso que ahora resulta que como vamos a arruinar el paisaje urbano con un cablebús que va a conectar a la gente más pobre con Santa Fe, pues entonces esa casa debe tener prioridad sobre 150 mil usuarios. Pero bueno, una cosa que te comentaré en el transporte concesionado es tenemos que migrar con mucha mayor velocidad a tratar de disminuir las concesiones. Yo diría en 2040 debería no existir una sola concesión y que todo el transporte sea retomado por el gobierno en una empresa pública que puede ser la red de transporte pasajeros, el RTP. Y cada vez que el transporte concesionado tenga menor presencia para que no puedan tener este juego político y que entonces no arruinen la lógica del servicio que están proveyendo. Si quitamos las concesiones, entonces la lógica económica de aumentar tarifas va a desaparecer y entonces el gobierno será quien administre, quien opere y quien mantenga a este sistema de transporte. Entonces creo que debemos migrar hacia eso. Y claro, tenemos que sustituir unidades, tenemos que capacitar mejor a los conductores, tenemos que seguir construyendo infraestructura, pero sí veo en el futuro eso, una red con mucho mayor integración, en donde el gobierno tenga mayor presencia y los privados cada vez menor, y que tengan un nivel de capacitación y de criterios homologados entre ellos, ¿no? Los cobros con tarjeta, los niveles de seguridad, etcétera. Y desde luego que se amplíe la red a aquellos lugares donde históricamente no se ha llegado.
En un comunicado previo a la manifestación, la Fuerza Amplia de Transportistas aseguró que el gobierno rompió un acuerdo en el que les permitirían subir las tarifas. Sin embargo, el gabinete de Claudia Sheinbaum y ella misma lo han negado.
Para evitar el aumento de las tarifas, desde 2020 hemos estado apoyando a los transportistas con un bono de combustible. Este bono asciende a 4,000 y 6,000 pesos mensuales dependiendo del tipo de transporte, y a la fecha este apoyo ha aumentado en 250 pesos. Imagínense, esto representa una inversión de 1,303 millones de pesos en bonos de combustible que se les han dado a los transportistas para evitar el aumento en la tarifa.
La jefa de gobierno añadió que crearon un bono para ayudar a sustituir las unidades, la instalación de GPS y videovigilancia, la afiliación a la seguridad social y condonación de pagos anuales. A cambio, dice Sheinbaum, han pedido que el transporte sea limpio, seguro, que los choferes estén uniformados, que no lleven acompañantes, incorporación de tarjeta de movilidad integrada, entre otras cosas.
La ciudadanía no me dejará mentir y me dará la razón. Ellos no han cumplido. Se trata de poner en orden el transporte concesionado en la ciudad. Es verdad, la tarifa de la ciudad es la más baja de todo el país, pero se les han dado apoyos como en ningún otro lado.
Es posible que la próxima semana haya más movilizaciones y de eso te estaremos informando en Tribu Política. Si quieres conocer más de las razones de los transportistas para manifestarse, te recomendamos el artículo. Pedimos perdón y comprensión. Transportistas se alistan para paralizar la Ciudad de México en expansión. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Erika Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.